Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Bueno, y ya estamos aquí en tu almuerzo en Deportes por Lunch hoy, viernes 15 de diciembre del 2023. Y ya con nosotros, a quien le damos la bienvenida y muy buenas tardes, a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, de Mundial en los Deportes. Muy buenas tardes, Noel.
Gracias, Michelle Vélez, para ti y para todo el público que sintoniza Radio Grito Sports Lunch. Tu almuerzo en deportes acaba de comenzar, donde estaremos durante la próxima hora, Dios mediante, llevándole la información, lo que va a suceder durante el día de hoy y lo que sucederá eventualmente este fin de semana en el ámbito del deporte. Como siempre, llevándole la información de lo que pasa en Puerto Rico, el deporte local, también lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas, lo que pasa en el mundo del boxeo, baloncesto de la NBA. Vamos a estar hablando también del evento grande mañana sábado del UFC 296, así que mucha información aquí en Puerto Rico, la continuación de la Liga de Béisbol Invernal Roberto Clemente Walker, y esta noche el equipo de los Caribes de San Sebastián jugarán el sexto juego y están obligados, tienen que defender su cancha local para eventualmente ganar esta noche y luego forzar un séptimo y decisivo juego el próximo domingo. Así que el equipo de los Caribes de San Sebastián necesita ganar esta noche y ganar el domingo para convertirse en los nuevos campeones nacionales. De lo contrario, los Changos de Naranjito solamente necesitan una victoria más para convertirse en campeones. ¿Por cuántas veces? Por 25 ocasiones. Sin duda alguna, este es el equipo que pudiéramos decir más campeonatos ha obtenido dentro de lo que es la Liga de Voleibol Superior Masculino. Así que más adelante, Dios mediante, vamos a estar hablando un poquito de ese tema con Josué González. También vamos a estar hablando de las diferentes carteleras de boxeo que se van a estar celebrando durante todo este fin de semana. Y vamos al tema, sobre todo, el béisbol de las grandes ligas, todo lo que ha sucedido durante esta pasada fin de semana. Esta semana, el equipo de los Tampa Bay Rays y el equipo de los Dodgers acaban de completar un cambio sumamente interesante, donde el equipo de los Dodgers obtienen al estelar lanzador derecho Tyler Glasnow. Así que sin duda alguna, los Dodgers han estado sumamente agresivos en lo que respecta a contrataciones. Ya todos sabemos del contrato histórico que le dieron al pelotero japonés Shohei Ohtani. Y ahora este cambio, sin duda alguna, al tú traer uno de los mejores lanzadores derechos en todo el béisbol de las grandes ligas, mejora de manera contundente la rotación iniciadora del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. También junto en ese cambio, el jardinero dominicano Manuel Margot pasa al equipo de los Dodgers de Los Ángeles a cambio de dos prospectos. Según se dice, los dos prospectos que le están enviando los Dodgers al equipo de Tampa Bay son de muy buena calidad. Así que eso estará por probarse. Siempre digo que en este tipo de cambio, los jugadores que se obtienen de liga menor, eventualmente uno se pregunta, ¿cubrirán las expectativas? Eso el tiempo solamente nos los dejará saber. Así que Tyler Glasnow, una de las cosas que se menciona es que dentro de este cambio, el equipo de los Dodgers van de inmediato a negociar una extensión de contrato con Tyler Glasnow. Se supone que ganaría 25 millones esta temporada. Estaba en su última temporada antes de ser agente libre y estaba pautado para ganar 25 millones. Así que mi pronóstico pudiera ser que, quién sabe, obtenga un contrato de sobre 150 a 200 millones de dólares Tyler Glasnow para quedar por los próximos años asegurado en la rotación de los Dodgers de Los Ángeles, que sin duda alguna, esto fue un equipo que tuvo una gran temporada regular, pero desafortunadamente, como siempre yo digo, el desastre que traen las lesiones en los jugadores, al final, en la postemporada, el equipo de los Dodgers se vieron muy mal. ¿Por qué? Por lo mismo que le ha sucedido a tantos equipos. Usted sin pelotero saludable, desafortunadamente, imposible ganar. Así que este equipo y esta gerencia está buscando de alguna manera, no es solo tener una buena temporada regular, sino que eventualmente tener esa profundidad para cuando llegues a la postemporada, pues tengas un buen desempeño, porque ¿de qué te vale ganar ciento y tantos juegos durante temporada regular y que eventualmente cuando llegues a la postemporada la salud no haya esa profundidad en términos de la calidad del picheo, que eso fue lo que le pasó a los Dodgers, y que desafortunadamente sus mejores bates, tanto Mookie Betts como Freddie Freeman, se congelaron en la postemporada? Así que los Dodgers, me imagino que los fanáticos de los Dodgers deben de estar sumamente contentos, porque este equipo sí no ha escatimado en invertir y sobre todo está haciendo movidas sumamente impactantes para fortalecer a este equipo. Así que sigue todavía la incertidumbre, sigue todavía la especulación con quién firmará Yoshinobu Yamamoto, el lanzador de tan solo 25 años de edad, que viene de haber tenido una temporada bestializada en Japón, y desde que se anunció su disponibilidad para llegar al béisbol de las grandes ligas, diferentes equipos, tanto los Yankees de Nueva York como los Mets de Nueva York, viajaron a Japón, se reunieron con este pelotero y su agente y su equipo, el cual pertenecía en Japón, y ya llegó a Estados Unidos, ha estado durante toda esta semana reuniéndose con muchos y varios equipos del béisbol de las grandes ligas. En el día de ayer, a través de las redes sociales, Noel, particularmente. Sí, Michelle, adelante.
Sí, disculpa la interrupción, ya tenemos a nuestro compañero Josué González vía Zoom, a quien le damos la bienvenida.
Saludos, Josué González, buenas tardes y bienvenido a Sports Lunch.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, estaba hablando sobre un rumor que salió ayer a través de las redes sociales extraoficial, donde se anunciaba una contratación de Yoshinobu Yamamoto por 9 temporadas y sobre $300 millones con los Yankees de Nueva York, a lo que simplemente esto no es, al momento, no se ha oficializado. Lo que sí ya se hizo oficial fue el cambio entre el equipo de Tampa Bay y el equipo de los Dodgers. Al momento, ¿ha obtenido información de última hora con relación a Yoshinobu Yamamoto?
No, lo mismo que tú, el rumor de los Yankees, pero no, todavía no ha sido confirmado, aunque pues parecería, ¿verdad?, que hay una tendencia, porque lo vi publicado en varios medios alrededor de las redes sociales.
¿Qué te parece este cambio que hace el equipo de Tampa Bay con el equipo de los Dodgers? Yo simplemente digo, el equipo de Tampa Bay le envía 2 peloteros probados. Y sobre todo, en este cambio, Tyler Glasnow, el cual yo considero, a mi entender, uno de los mejores lanzadores derechos en todo el béisbol, que le da una fortaleza, obviamente, y profundidad a la rotación de los Dodgers de Los Ángeles, y también le envía un jardinero probado para el equipo de los Dodgers. Y los Dodgers le han enviado, según tengo entendido, 2 de sus mejores prospectos al equipo de Tampa Bay. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero entiendo de que de inmediato el gran ganador en esto son los Dodgers de Los Ángeles.
Definitivamente, Noel, y hasta lo considero un poco injusto, porque como tú muy bien mencionas, como si a los Dodgers le hiciera falta, ¿verdad?, tener más piezas, porque McGraw es un excelente jugador para mí, y Glasnow es un lanzador dominante. Así que es lo que hace es reforzar un equipo que ya entiendo yo que está muy bien. Pero así es el béisbol, money talks, ¿verdad? Tiene que haber dinero también envuelto en ese cambio. Aunque también hay que decirlo, ¿verdad? Como digo una cosa, digo la otra. El tiempo le ha dado la razón al equipo de los Tampa Bay Rays en muchos de los cambios que han hecho, que al principio suenan absurdos, pero después terminan, como dice el refrán, que ríe último ríe mejor. Pero si me preguntas en estos momentos, el cambio definitivamente beneficia al equipo de los Dodgers.
Sí, dentro de este cambio, como ya informamos los nombres de los jugadores del equipo de Tampa que pasaron a los Dodgers, tengo por aquí, dice que dentro de este cambio, el equipo de Tampa Bay recibe al lanzador derecho Ryan Pepiot y al jardinero Johnny DeLuca. Según se menciona, estos dos peloteros prospectos son de lo mejor, no tan solo de la organización de los Dodgers, sino de todo el béisbol. No sé si tienes algún tipo de información adicional con relación a estos dos peloteros, pero una de las cosas que estaba leyendo es que particularmente Ryan, para los expertos, lo visualizan como un futuro ace en el béisbol de las Grandes Ligas como lanzador.
Sí, bueno, como te digo, ¿verdad? Lo que me ha demostrado a mí la gerencia del equipo de los Rays es que en estos cambios usualmente sabe lo que hace. Así que no me sorprendería que de aquí a 2 años estemos hablando de wow, ese cambio tonto que hizo el equipo de los Dodgers. En este momento lo favorece, pero recuerda, el equipo de Tampa Bay para mí es una de las franquicias más costo efectivas en todo el béisbol.
Sin duda alguna. Josué, en este momento se dice que una vez pues ya fue oficializado el cambio con relación a Tyler Glasnow, los Dodgers de inmediato, esto fue, te adquirimos y vamos a negociar un contrato multianual, una extensión de contrato. Yo digo que en torno a Glasnow, como está el mercado, a mi entender es un lanzador que ganará 25 millones de dólares promedio por temporada. Yo me atrevería a decir que va a obtener un contrato de 150 a 200 millones de dólares. ¿Pudieras estar de acuerdo conmigo o no?
Totalmente de acuerdo. Creo que va a estar en ese range y me gustaría ver al final del día cuánto va a ser la nómina este año total del equipo de los Dodgers, porque yo creo que va a estar arriba de todos los equipos y por varios millones.
No sé si retomamos el tema del comentario que hice el lunes pasado, donde a veces vemos como un desbalance, un descuadre, sin duda alguna, pues yo originé este tema, porque a veces me pregunto yo si dentro del mismo deporte, dentro de la misma liga, dentro de esta misma corporación, Major League Baseball, vemos equipos que son súper poderosos económicamente y crea como un desbalance, porque ahora mismo, ¿quién puede competir con los Dodgers de Los Ángeles en términos de cuando hablamos ese contrato que le dieron a Shohei Ohtani? Pues me atrevería a decir que posiblemente habían algunos 5 equipos que posiblemente tenían esa capacidad económica para poderle ofrecer ese contrato, y dentro de esos equipos pues podemos poner los 2 equipos de New York, podemos poner las Medias Rojas de Boston, Toronto Blue Jays, Gigantes de San Francisco, por decirlo así. Y de ahí, fuera de los Dodgers, creo que mencioné 5 equipos que, siendo justo y razonable, pues sí tienen la capacidad económica, el poder económico dentro de este negocio del deporte del béisbol de las Grandes Ligas. Pero ahora es lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuándo los Piratas de Pittsburgh, por poner un ejemplo, van a ganar un campeonato de Serie Mundial? ¿Qué otros equipos tú pudieras mencionar y decir cuándo esos equipos podrán ganar? Porque a la hora de la verdad, Josué, no tienen la capacidad económica para poder competir por los mejores jugadores y eventualmente montar lo que hizo Texas. Texas monta un trabuco a fuerza de que billete, Corey Seager, Marcus Semien, de ahí en adelante Jacob DeGrom, y en menos nada invirtieron cerca de $1 billion. Sí, que bueno, le dio resultado, pero hay otros equipos que no tienen esa capacidad económica. Yo digo que se quedarán toda la vida rezagados y muy lejos de un campeonato.
Fíjate, Noel, es interesante y estoy de acuerdo contigo. Yo veo un desbalance, pero descomunal, en cuanto a los equipos de béisbol de Grandes Ligas. Pero también, perdóname.
Que te oyes entrecortado, te estamos perdiendo la señal contigo.
Ok. No, estaba comentándote de que definitivamente hay un desbalance descomunal en los equipos de béisbol de Grandes Ligas, pero también tú tienes que ver el caso de un equipo como Arizona, Arizona es un equipo que la verdad es que de la nada salió, oye, estuvo a punto de ganar la Serie Mundial, llegó lejos y como hay equipos que tienen el poder económico, también se pueden estrellar, Noel, porque que un equipo como Arizona, por ejemplo, elimine esta próxima temporada a un equipo como los Dodgers, pues oye, sería una bofetada en la cara para no solamente para el equipo de los Dodgers, sino para Major League, porque yo entiendo que Major League tiene que ser un poquito más estricto, un poquito más justo en cuanto al balance de los equipos. Para eso están los topes salariales y de verdad que en el béisbol se le falta respeto al dinero y grandemente. Y franquicias me incluyo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que Shohei Ohtani este año va a ganar 70 millones y la nómina total de mi Miami Marlins son 64, 65 millones, si no me equivoco. O sea, que Ohtani gana más que el equipo completo de los Marlins. ¿Tú crees que tú ves eso justo? Y estamos hablando de obviamente, de equipos que están ahí, ¿verdad? Que dan el 100%, pero son mercados pequeños. Pittsburgh, por ejemplo, ¿verdad? Por ver un ejemplo, el mismo equipo de Arizona es un equipo de mercado pequeño. Y eso, por lo menos a mí, me hace admirar aún más a las oficinas, ¿verdad? Los front office de esos equipos, porque hacen un trabajo espectacular. Con lo poco que tienen, hacen mucho, Noel.
Mira, tengo por aquí, Josué, voy a compartir contigo y con el público que nos está escuchando, sobre todo las proyecciones en términos de las nóminas para la temporada ahora, 2023, perdón, dice por aquí 2020, ¿cómo terminaron las nóminas al final de la temporada 2023 dentro de los equipos del béisbol de las Grandes Ligas? Los que ganaron la Serie Mundial, el equipo de los Texas Rangers, dice por aquí que estaba número 9 en términos de la nómina más alta, 195 millones, sobre 195 millones. Mencionamos a los subcampeones, Arizona, número 21, con sobre 116 millones de dólares de nómina. Pero cuando vamos a los equipos, que lo que yo ahorita quise mencionar y decir, los dos equipos de New York, los Mets sobre 353 millones de dólares. Mira esto es increíble. Yankees de Nueva York, 276 millones. San Diego, 248 millones. Filadelfia, 243. Los Dodgers, 222 millones. Los Ángeles, 212. Toronto, 209. Atlanta, 203. Hasta ahí equipos que tenían nóminas sobre los 200 millones de dólares. Estos son los equipos que pudiéramos decir que tienen la capacidad económica, tienen el mercado, el poder, para obviamente darle este tipo de contratos multianual y de cantidades, las cuales son sorprendentes, pero esta es la realidad. Josué González y público que nos escucha. Luego, ahora vamos. Pudiera yo decirle en este momento que la nómina más costo efectiva es la de Baltimore, sobre 60 millones de dólares. Fue el equipo con el mejor récord en la Liga Americana. Pasaron a la postemporada, obviamente no tuvieron nada de buen desempeño en la postemporada, pero junto con Tampa Bay, que tiene una nómina de sobre 73 millones de dólares, estos pudiéramos decir que son los equipos más costo efectivos en las Grandes Ligas.
Eso es así, y oye, no te me olvides de Atlanta, que yo siempre lo menciono. Yo sé que no, usted dice que son macetas, pero es un equipo que hay que siempre, ¿verdad?, respetar porque con menos hacen más.
203 millones sobre 203 millones, octava, dice por aquí, la octava nómina más alta en todo el béisbol de la Grandes Ligas. Este fue el equipo con el mejor récord, si mal no recuerdo, en todo el béisbol, y particularmente en la Liga Nacional. Pero me alegro que cuando llegaron a la postemporada, pues no llegaron a ningún lado. Así que perdónenme, los fanáticos de los Bravos de Atlanta, pero esto es un castigo, ¿sabes? Como cuando tú engañas y coges a un pelotero como Ronald Acuña Jr. y lo presionas y lo presionas y lo presionas para que acepte un contrato de 8 temporadas y 100 millones de dólares. En estos días tuve la oportunidad de leer una entrevista que le hicieron al Big Papi, David Ortiz, donde Josué González, estarás de acuerdo con las expresiones de David Ortiz, donde le dice al equipo de Atlanta, Ronald Acuña Jr., 8 temporadas, $100 millones, Shohei Ohtani, $700 millones por 10 temporadas, le dijo, equipo de Atlanta, gerencia de Atlanta, desde hoy tienen una encomienda, renegociar ese contrato de Acuña y ponerlo a ganar el dinero que merece, no el que ustedes lo obligaron a que él recibiera. No sé si estás de acuerdo con David Ortiz, pero yo estoy 100% de acuerdo con él.
No, yo estoy en total desacuerdo, Noel, porque primero que nada, Ronald Acuña tiene un agente. La culpa no es de Ronald Acuña ni es del equipo de Atlanta, es de la gente. Quien tiene que votar a la gente de inmediato, para mí, es Ronald Acuña, porque para eso están las negociaciones, Noel. Entonces, si tú firmaste el contrato por apuro, por desespero, por lo que sea, pues entonces no es culpa del equipo. El equipo pues hizo su negociación, le hizo una oferta, él la aceptó. Ahora, si te digo, estoy de acuerdo de que fue, es un súper mega baratillo lo de Ronald Acuña, pero yo no le puedo echar la culpa al equipo de los Bravos de Atlanta. La culpa la tiene la gente de Ronald Acuña, que tú me perdonas, pero si yo fuera un atleta profesional y tuviera que buscar un agente, automáticamente yo el nombre de ese señor y yo lo descarto, porque es imposible que haya negociado un contrato tan malo para su cliente.
Te informo, y esto lo estuve leyendo, que la gente de Ronald Acuña, yo me pudiera sospechar de que algún vínculo tenía con los dueños y la gerencia del equipo de los Bravos de Atlanta, pero fue para él su primer contrato grande, porque llegó a los 100 millones, pero fue debut y despedida, porque este hombre ha sido contundentemente criticado. ¿Por qué? Por el mal contrato que le hizo a Ronald Acuña Jr. Y sobre todo, hay un documental que yo tuve la oportunidad de ver, donde originalmente eran 40 millones la que los Bravos de Atlanta le querían pagar a Ronald Acuña por 8 años. Josué González, aunque usted no lo crea, eso daba un promedio de 5 millones por temporada. Lo presionaron y lo presionaron y lo presionaron y él no aceptaba. Inclusive en múltiples ocasiones le dijeron, pues te vamos a dejarle las menores hasta que tú pues acepte nuestro contrato, no te vamos a darle posición, no te vamos a llegar a las grandes ligas porque tienes que aceptar el contrato. Hay un documental, yo tuve la oportunidad de verlo, y ahí donde descubrir, desenmascarar, y por eso es mi antipatía. Y por eso hablo de esta manera con la gerencia de los Bravos de Atlanta, porque lo que hicieron con Acuña Josué fue un atropello completo. Así que por eso yo estoy de acuerdo con David Ortiz. Y más que nada, la pregunta que yo me hago, ¿hubo corrupción? ¿Hubo de alguna manera este agente se habría vendido con la gerencia y los dueños del equipo de Atlanta? Estoy hablando mi opinión particular, con mucho respeto, pero son cosas que a veces pasan que uno desconoce. La ignorancia, quizás la falta de conocimiento de Acuña, el desespero que decían que lo dejarían jugando en Venezuela y no lo traerían acá. Es un documental, Josué, sumamente interesante, que te invito a ti y al público que tenga la oportunidad de buscarlo y de verlo. Y con el tiempo, sin duda alguna, no es que yo quiero que me den la razón, es que usted cuando vea ese documental va a decir, era cierto lo que decía Noel Enrique Acevedo. Oye, Josué, finalmente, ¿con quién te vas? ¿Dónde va a firmar Yoshinobu Yamamoto? Usted me dijo que Ohtani firmaría con los Dodgers y eventualmente así fue, el tiempo le dio la razón. ¿Dónde te inclinas que finalmente firmará Yamamoto?
Pues creo que con los Yankees, Noel.
¿Te vas que firma con mi equipo?
Sí.
Te voy a dar dos opciones, muy amablemente. Te di un equipo para que me escogiera. ¿Cuál para ti sería ese segundo equipo?
San Francisco.
Gigantes de San Francisco, interesante. Oye, Josué, ¿qué te pareció esa firma que le dieron los Reales de Kansas City a Seth Lugo? Estamos hablando 3 años, $45 millones. Aseguró su futuro y por mucho el lanzador de ascendencia boricua.
Pues me parece muy bien, yo creo que merecido. Seth Lugo es lo que le llamamos un obrero del béisbol. Tiene mérito, ¿verdad? Y son del tipo de, de, de lanzador que muchas veces, pues lamentablemente, no se le hace justicia en el béisbol de las Grandes Ligas, pero el equipo de Kansas City, ¿verdad?, que sabemos que no es una de las mejores franquicias para jugar, pero ahí es donde está el dinero, ahí es donde tiene que estar, así que yo entiendo que hizo lo correcto hacer Lugo.
Bueno, dejo el bate, el guante, vámonos rapidito a lo que hay en agenda para hoy en el baloncesto de la NBA, donde el equipo de los Toronto Raptors, con récord de 9-12, 3-6 como visitante, se enfrenta a los Hornets, que tienen récord de 6-13, 3-7 como local. ¿Con quién te vas en este juego para ganar?
Aquí me voy con el equipo de los Pelicans.
No, estamos hablando Raptors y Hornets.
No, hoy... Espérate,
discúlpame, José González, discúlpame, público que me escucha. Simplemente marqué el botón donde no era, es correcto, son los Pelicans contra los Hornets. Los Pelicans con récord de 14-11, los Hornets con récord de 7-15. En este juego, ¿te vas con los Pelicans?
Me voy con los Pelicans, sí.
Ambos nos fuimos con los Pelicans. Detroit Pistons, oye Josué, ¿cuánto hace que nos ganan? 21 derrotas de manera consecutiva, 2-22 los Pistons, 1-10 como visitante. Philadelphia, los 76ers, récord de 16-7, 9-3 como local. Victoria aplastante para los para Philadelphia sobre los Pistons.
Cómodo, me voy con los 76ers.
Indiana Pacers, 13-9, 6-4 como visitante. Los Wizards, 3-20, este es otro equipo que no gana, 1-8 como local. Una pela de parte de los Pacers a los Wizards.
Eso es así, 3-20, récord de los Wizards, también otro equipo que se desplomó. Me voy con Detroit, con el equipo, perdón, de los Pacers. Oye, Noel, si me permites, antes de continuar, hubo una controversia bien grande esta semana que tuvo que ver con el equipo de los Pacers, y es que Giannis Antetokounmpo, en un partido contra Indiana, anotó 64 puntos. Y el equipo de los Pacers, cuando se acabó el partido, se llevó el balón, ¿verdad? La bola del juego, y decidieron dársela a un novato que anotó sus primeros puntos en la NBA en ese mismo partido. A lo cual Antetokounmpo salió furioso cuando se enteró que se habían llevado la bola, y fue hasta el camerino de los Pacers a reclamar que le dieran la bola. ¿Cómo tú ves esto? Porque esto... se ha prestado para mucho debate y hay opiniones divididas.
Yo pienso que eso es un deber de la liga. Simplemente es un deber de la liga. Y con relación a lo que mencionas de Giannis, es porque establece una cifra récord en términos de cantidad de puntos. Estableció una marca para esa franquicia de los Milwaukee Bucks, donde anotó 64 puntos. Por el otro lado, el equipo local en ese momento, pues un jugador novato había anotado su primer punto en el baloncesto de la NBA. Yo pienso que esto pues crea un precedente donde esa bola, la cual ese jugador en ese momento, pues si anotó su primer punto, pues mira, detén el partido y decirle, esa bola es un regalo de la liga para ti por tu primer punto. Se continúa el juego, obviamente se utiliza otro balón y eventualmente, porque es que tú, ¿qué ocurrió primero? Lo que ocurrió primero fue que ese novato anotó su primer punto en el baloncesto de la NBA y va a querer tener, por decirlo así, pues un detalle, que esto ha pasado en los deportes, cuando das el primer hit en el béisbol de las Grandes Ligas, pues esa pelota es tuya, o el primer cuadrangular, y eventualmente pues Giannis, el juego continuó, y si alcanzaste esa cifra récord, pues la liga le dice, este es el balón, y ya está. Esa es la manera en la cual yo lo haría.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí falló la liga, porque el balón, debieron haber hecho como en el béisbol, ¿verdad? Cuando el muchacho mete el canasto, en el próximo tiempo pedido, pues mira, sacaste la bola y se la guardaste. Porque es que es absurdo pensar que solamente se jugó con una bola en ese juego, Noel. Es algo que yo digo, pero ven acá, ¿se creerán ellos que hay más que una bola que se usó para todo el partido? Ahora bien, como digo una cosa, ¿verdad? Digo la otra. Yo creo que se vio bien mal, bien, pero que bien mal, la actitud de Giannis Antetokounmpo de salir molesto y reclamarle, ir allí prácticamente ponerse de tú a tú con los jugadores del equipo de Indiana, Noel. Y tengo que decirlo, yo estoy viendo en Giannis Antetokounmpo la misma actitud que vi con Kevin Durant. Pues Kevin Durant pasó a ser del nene bueno de la NBA y al villano. Y Giannis Antetokounmpo ha tomado ciertas posturas que, oye, parece que el ego se le subió, lamentablemente. Lució bien mal, la verdad es que lució bien mal. Si me preguntas de los dos, para mí más importante es el hecho de que el muchacho anotó sus primeros puntos. Pero también se reconoce, ¿verdad?, que Giannis quiera tener la bola. Pero la realidad no es el hecho, ¿verdad?, de la bola. De hecho, y en la conferencia de prensa dijo que estaba molesto porque él entendía que esa bola que le dieron los muchachos del equipo Indiana que no era la correcta, ¿sabes? Yo entiendo, eso sí que yo lo vi súper innecesario porque, oye, no hay manera de saber, pues mira, quedarte callado tranquilo. Como dice el refrán, calladito todavía es mejor, ¿verdad? Así que, no sé, lo vi muy mal. La verdad es que lució bien mal Giannis Antetokounmpo.
Yo entiendo que ya Adam Silver esto le sirvió de experiencia y sin duda alguna esto no va a volver a ocurrir. En lo que será sin duda para mí el mejor juego cuidado de la noche en la NBA, mi Orlando Magic 16-7, 5-5 como visitantes, se enfrentan a los Boston Celtics 18-5, 12-0 como local. Así que debe ser un juego sumamente interesante, pero debe de ganar Boston.
Me voy a ir con Boston en un juego que debe ser bastante cerrado.
Hawks de Atlanta enfrentándose a los Toronto Raptors.
Aquí me voy a ir con el equipo de Toronto.
Los Raptors. Los Lakers de Los Ángeles enfrentándose a los San Antonio Spurs. A los San Antonio Spurs se lo gana aquí en Josué.
Los Atléticos de los Santeros de Aguada, aún sin tener equipo ahora mismo en el baloncesto superior nacional, se los ganan.
Así que, victoria.
Además, te voy a decir algo, Noel. Mi amigo César Cáceres, oye, le mandamos saludos. Él tiene un equipo este del torneo industrial. Aquí en Aguada, se los ganan también.
Pero será un juego donde Víctor Wembanyama establecería récord, ¿sabes? Bueno, los Houston Rockets enfrentándose a los Memphis Grizzlies. Y ya pronto se acerca el regreso de Ja Morant cuando cumplirá sus 25 juegos de suspensión. Así que el próximo, dice por aquí, 19, el día 19. Estamos hablando en cuántos días, en 4 días será el regreso de Ja Morant. Pero mientras tanto, ganan los Rockets esta noche.
Ganan los Rockets, se dice que Ja Morant está pensando cambiar de deporte y posiblemente irse a la lucha libre para pelear en pareja con Draymond Green allí en la WWE.
A los dos hay que llevarlos a psicólogos realmente porque tienen problemas mentales. Esa es mi opinión personal. ¿Ganan los Rockets, Josué?
Me voy con los Rockets.
Y finalmente los Knicks ante los Suns de Phoenix.
Un buen juego. Me voy a ir con los Suns que están de local.
Vámonos con los Suns. Hago la pausa, cuando regresemos José González nos traerá la información de un juego que cuando yo vi la anotación anoche yo dije, estaré viendo bien si este equipo no anotó un punto hace unos días atrás, pero entonces los que no anotaron en el otro partido lo anotaron anoche. Luego de la pausa usted se va a enterar de qué estamos hablando, así que vamos Michelle a la pausa, cuando regresemos nos vamos con la semana número 15 de la NFL, Josué.
Esa es así, la número 15. Luego no, 14, pausa, 14, perdóname.
Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada, 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Por lunch, así que adelante, compañeros, con la información que nos tienen.
Bueno, Josué González, en una anotación, la cual, como dije antes de la pausa, me sorprendió, el equipo de Las Vegas Raiders le han dado una pela de 63-21 a Los Ángeles Chargers, y sobre todo, Josué, este equipo de Las Vegas no fue el mismo que la semana anterior se cogió una blanqueada.
Josué, tienes el micrófono apagado. Si lo puedes prender para poder escucharte.
Ajá, discúlpame. Así es el deporte, Noel. Un equipo que la semana pasada no pudo producir nada ofensivamente y ahora viene y explota, ¿verdad? Pero son cosas que suceden. Increíble, ¿verdad? Este juego estuvo 42-0 al terminarse la primera mitad de juego. Así que habían hasta memes en las páginas, en las redes sociales, diciendo que al dirigente lo iban a despedir allí mismo en el medio tiempo, el que no iba a salir a la segunda mitad, pero es uno de los puestos que se dice que va a estar vacante próximamente, ese del equipo de los Chargers. Oye, y no me sorprendería que fuera durante el día de hoy, porque tú perder de esa manera en un partido que es prime time, ¿verdad? Que todo es el único partido en calendario, todo el mundo lo estaba viendo. Pues, oye, yo creo que tiene los días contados el dirigente de los Chargers.
Definitivamente. Así que luego, Josué, para el, dice por aquí, mañana sábado van a haber 3 partidos.
Mañana sábado se comienza el, ¿verdad? La agenda de los sábados, que siempre para la época de Navidad hay varios partidos. A primera hora, Noel, tenemos a las 2 de la tarde el equipo de los Minnesota Vikings. Van a visitar al equipo de los Cincinnati Bengals. Esto es a las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico, Noel. Cuéntame, ¿cómo ves este partido?
Me voy a ir aquí con el equipo de Cincinnati.
Te vas con Cincinnati. Oye, Cincinnati es uno de tantos equipos. Hay como 6 equipos que tienen récord de 7-6. O sea, que tienen todavía posibilidades de clasificar y no se pueden dar el lujo de perder. Así que yo me voy a ir también con el equipo de Cincinnati para ganar. Y te mencioné varios equipos que tienen récord 16, pues aquí te voy a mencionar 2 de ellos. este próximo sábado, o sea, mañana, a las 5:30 de la tarde, esto es a través de NFL Network, todos los partidos de mañana, tenemos que el equipo de los Pittsburgh Steelers viajan a Indianapolis, Noel, para enfrentar a los Colts. ¿Con quién te vas?
Me voy en este partido con el equipo de los Colts.
Te vas con los Colts, al igual que yo, me voy ahí con los Colts. Los Steelers tienen muchos problemas de lesión. Y especialmente en la defensa, que es el fuerte del equipo. Así que me voy a ir en un partido que sí, creo que debe ser cerrado, pero me voy a ir con el equipo de los Colts.
Josué, hago un paréntesis, discúlpame, porque es que el compañero Pipo Molinari me había informado en el día de ayer que no podía participar y sobre todo que nos iba a enviar los picks de la semana, pero al momento yo no los he recibido. No sé si él te los envió o te los pudo enviar a ti por texto.
No los tengo conmigo, pero ya en cuanto me los envíe, pues los voy a poner ahí en la tablita, ¿verdad? Y los voy a informar por ahí en nuestra página, en las redes sociales.
Ok. Pues adelante, Josué.
Denver, los Broncos, de nuestro amigo Tali Talavera, que le mandamos saludos aquí porque está caliente, ha venido jugando muy bien. Viajan a Detroit para enfrentar a los Lions. Esto es un juegazo, por lo menos de esta tanda del sábado, sin duda es el mejor partido. No, a las 9:15 de la noche a través de NFL Network. Denver en Detroit, ¿con quién te vas?
Me voy a ir con Detroit.
Yo me voy a ir con Detroit también, pero creo que debe ser un excelente partido. Y si el equipo de Denver, el equipo de Denver poco a poco se le ha ido pegando al equipo de los Kansas City Chiefs, ya están, como dices tú, respirando en la nuca. Es solamente un juego de diferencia nos separa. Así que cuidadito con los Denver, que vienen galopando poco a poco por el viejo oeste. Yo me voy a ir con el equipo de Detroit también, pero creo que debe ser un mega interesante partido el de este próximo sábado. Bueno, el domingo 17 de diciembre, agenda llena, a las 2 de la tarde, esto es a través de CBS, el equipo de los Bears, los Osos de Chicago, viajan a Cleveland para enfrentar a los Browns. ¿Con quién te vas, Noel?
Me voy con los Browns.
Te vas con los Browns, nos fuimos los dos con los Browns, creo que es un mejor equipo, ¿verdad? El equipo de Chicago, ya pensando en el año que viene desde hace rato. Duelo de los Bay, duelo de las Bahías, cuando Tampa Bay viaja a Green Bay para enfrentar a los Packers. Un excelente partido. Yo me voy a ir con el equipo de Green Bay en este partido, Noel.
Yo también me voy a ir con Green Bay.
Te vas a ir con Green Bay, nos fuimos con Green Bay para ganar con su quarterback. Jordan Love, es que se llama este muchacho, es buenísimo. Este es el quarterback del equipo de los Green Bay Packers.
Futura promesa de los Green Bay Packers.
Eso es así. Bueno, a las 2 de la tarde también, los Houston Texans viajan a Tennessee. Oye, he tenido pesadillas con el equipo de Tennessee toda la semana. Debe ser un excelente partido, ¿no? ¿Y con quién te vas? Houston en Tennessee.
Bueno, este equipo de Tennessee es el que le ganó a los Dolphins la semana pasada.
No es que le ganó a los Dolphins, es como le ganó Noel. Me voy a ir con el equipo de Houston. ¿Con quién te vas?
Yo entonces me voy a ir con Tennessee. Vamos a ver si continúa en esta racha.
Te vas con el equipo de los Titans. Yo me voy con el equipo de los Texans. Bueno, hablando de mis Dolphins, este próximo domingo a las 2 de la tarde reciben la visita de los New York Jets. Y Noel, permíteme, tengo que decir que para mí, como fanático de los Dolphins, una de las derrotas más frustrantes, la que recibió el equipo de los Dolphins el pasado lunes en el Monday Night Football. Oye, me dañó el sueño y el ánimo porque, faltando 3 minutos, Noel, 2:40, los Dolphins ganaban por 14 puntos. Y el equipo de Tennessee hizo un touchdown, faltando 2:27 por ahí, un touchdown con un 2-point conversion, que son 8 puntos, y luego, más tarde, la ofensiva de los Dolphins, pues, la lograron detener y luego terminaron con un touchdown, faltando 1 minuto y pico. O sea, que en cuestión de 1.5 minutos le hicieron 15 puntos y esta fue la diferencia. Y es triste, Noel, porque los Dolphins, aún estando en ese momento, ¿verdad?, estaban con el mejor récord de la AFC, con récord de 9-3. Pero, y lo digo objetivamente, tú sabes que yo en cuanto a esto soy bien objetivo. Si el equipo de los Dolphins no gana este próximo domingo, se corre el riesgo, no de perder la división, se corre el riesgo de quedarse fuera de los playoffs. ¿Por qué? Porque los Dolphins, luego de este partido con Nueva York, los últimos tres partidos, Noel, de mi Miami Dolphins, le voy a decir le voy a decir en orden. Juegan el día de Nochebuena en Miami con los Dallas Cowboys. Wow. Luego, la próxima semana, viajan a Baltimore. Y el último partido es en Miami contra los Buffalo Bills, que podría ser el que define la división y fácilmente se podrían quedar sin la división y fuera de los playoffs, dependiendo de lo que pase con los otros equipos. Así que, para mí, un must win. Miami tiene que ganar sí o sí. Y tienen ahora mismo a Tyreek Hill, que se lesionó en ese último partido. Así que se le complicó el panorama de momento a mi Miami Dolphins. Aún así, me voy a ir con Miami para ganar este juego. Noel, ¿con quién te vas?
Yo también, yo me voy con ustedes. Deben de ganar el próximo domingo.
Eso es así, esperamos que así sea. A las 2 de la tarde también, el equipo de los Kansas City Chiefs viaja a New England para enfrentar a los tramposos Patriots. Oye, que de hecho se anunció esta semana que Bill Belichick, una vez termine la temporada, se va a quedar sin trabajo. Ya llegaron a un acuerdo de separarse, ¿verdad? Por diferentes caminos, el equipo de los Patriots y Bill Belichick, lo que le pone fin a una de las épocas más doradas, ¿verdad? Aunque siempre entre comillas, pero una de las épocas más doradas de un dirigente a nivel profesional. Así que, tu opinión, Noel, de la despedida de Bill Belichick del equipo de New England.
Bueno, se puede ir con su frente en alto. Ganó varios campeonatos. Y sobre todo, ya tiene su futuro económico asegurado y también me imagino que su placa en el Salón de la Fama de este deporte.
Es así. ¿Con quién te vas, Kansas City, New England? Esto es un bombito
pitcher. Me voy con los campeones Chiefs.
Excelente, nos fuimos con los Chiefs para ganar este partido. Tus New York Giants, Noel, tienen un partido sumamente importante, un duelo que para mí va a ser bien, bien, bien cerrado. Viajan a New Orleans para enfrentar a los Saints. Yo voy a escoger al equipo de los Giants para ganar este partido. Noel, ¿con quién te vas?
Con los dedos cruzados nos vamos con nuestros Gigantes.
Nos fuimos con el equipo de los New York Giants. Atlanta, los Falcons tienen la más fácil. Se enfrentan a lo que le llaman la cherry de la NFL. Estoy hablando del equipo de los Carolina Panthers. Así que, aunque no es que el equipo de Atlanta sea muy bueno, pero deberían ganar este domingo, Noel.
No, debe de ganar Atlanta, sin duda alguna.
O sea, sí. Washington, los Commanders viajan a Los Ángeles para enfrentar a los Rams, que aunque la semana pasada perdieron, pero tuvieron un partido bien, 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 bien positivo para mí. Es un equipo que hay que vigilar de cerca, porque se podría estar colando en esa. Así que yo me voy a ir con el equipo de los Rams. Dime tu pick.
No, nos vamos con Los Ángeles Rams.
Oye, son bastante fáciles los picks de esta semana. San Francisco, ay bendito, los 49ers viajan a Arizona para enfrentar a los Cardinals. Voy a anotar tu pick porque ya sé cuál va a ser sin que me diga, pero adelante.
Los 49 de San Francisco le darán una pela a los Cardenales de Phoenix.
Así debería ser. Bueno, este para mí el juegazo del fin de semana, estos últimos dos, pero este en particular, los Dallas Cowboys, que actualmente están jugando, Noel, como si fueran el mejor equipo de la NFL, hay que decirlo, y entre ellos hay que darle crédito a Dak Prescott, que aunque ha demostrado ser inconsistente, ¿verdad?, ciertas partes de su carrera, pero ahora te diría que está en su mejor momento. Y viajan a enfrentar a los Buffalo Bills, un equipo que se robó un partido la semana pasada en Kansas City, y esto podría ser el despertar, porque sabemos que el equipo de los Bills es un excelente equipo, es uno de los mejores equipos del AFC. Se robaron el juego en Kansas City, ¿podrán dominar al equipo de los Cowboys en su estadio esta semana? Dime tu pick, Noel.
Bueno, 10-3 es el récord de los Cowboys, 3-3 como visitante. Significa que sus tres derrotas han sido como visitante. Los Bills, que han pasado por un momento, pudiéramos decir, pasaron por un mal momento, pero luego de lo que vi la semana pasada, veo que este equipo como un resurgir. Esto lo hace sumamente interesante este juego. 7-6 es el récord de los Bills y pienso de que si hay un equipo que yo esperaba mucho mejor desempeño era el de los Bills. Como local tienen 5-2 en un juegazo, voy a ponerle en un super juegazo, me voy a ir con los Bills por el mínimo.
Te vas con los Bills, yo creo que va a ser un partidazo también. Sería interesante, porque no tengo ese detalle, no lo busqué. Sería interesante saber cuál va a ser la temperatura, cuánto va a estar la temperatura en ese juego, porque los Cowboys es un equipo que está acostumbrado a jugar bajo techo, ¿verdad? Cómodo allí en su estadio allá en Arlington. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Estar allí bajo techo tranquilito en el AT&T Stadium, creo que se llama el estadio, versus estar en este ambiente hostil en Buffalo. Así que creo que va a ser un excelente partido, pero la realidad es que, oye, dos cosas. Primero, que quiero que gane el equipo de los Cowboys. Voy a estar de cheerleader de los Cowboys este fin de semana, porque sabes que los Buffalo Bills ya le están pisando los talones a mis Miami Dolphins. Y la realidad es que en estos momentos, aunque Buffalo mejoró muchísimo, ese juego de vamos a hablar claro, Noel, ese juego de que le ganaron a los Kansas City Chiefs no debió contar como una victoria, porque fue una jugada bien controversial, ¿verdad? Un offside que cantaron y creó mucha controversia. Así que tuvieron suerte también. Yo creo que Dallas en estos momentos es el mejor equipo que está, como está jugando junto a San Francisco en la NFL. Me voy a ir en un juego bien, bien, bien apretadito con el equipo de los Dallas Cowboys. Así que vamos a ver qué sucede. Otro juegazo, Noel, es el que hay en el Sunday Night Football este próximo domingo a las 9:20 de la noche. Esto es a través de NBC. Cuando el equipo de los Baltimore Ravens, que ahora mismo tienen el mejor récord en la AFC con la derrota de Miami Dolphins el lunes pasado, esta vez viajan a Jacksonville para enfrentar a los Jaguars, que aunque han estado un poquito inconsistente, pero están en su estadio y Trevor Lawrence parece que va a jugar. Así que dame tu pick para este partido.
Yo me voy con los Ravens.
Te vas a ir con los Baltimore Ravens. Yo también me voy a ir con el equipo de los Baltimore Ravens. Y Jacksonville también es otro equipo que tiene que obviamente tiene que volver a la ruta ganadora, porque ya hay varios equipos como los Texans que están pisándole los talones y podrían quedarse o sin la división o hasta fuera de los playoffs. Así que nos fuimos los dos con el equipo de los Ravens. Finalmente, en el Monday Night Football, este próximo lunes 18 de diciembre a las 9:20 a través de ESPN, Monday Night Football, Philadelphia Eagles. Oye, que le han hecho bullying a estos muchachos de Filadelfia porque han perdido malamente sus últimos dos partidos contra San Francisco y contra Dallas, que son los dos equipos que tú esperarías, ¿verdad?, que tú te crezcas, porque si eres contendor, tienes que ganarle uno de estos dos equipos. Así que los Philadelphia Eagles, los maltratados Philadelphia Eagles, viajan a Seattle para enfrentar a una de las fanaticadas más hostiles de la NFL, donde sabemos que hay mucho ruido. Estoy hablando del equipo de los Seattle Seahawks. ¿Con quién te vas en este pick?
Me voy a ir con los Philadelphia Eagles.
Yo me voy a ir con los Philadelphia Eagles también, que deberían mejorar y ya tienen que ganar. Yo creo que si el equipo de Philadelphia pierde este partido, Noel, tienen que empezar a apretar el botón del pánico, porque ya serían tres derrotas consecutivas y contra equipos que tú entenderías, ¿verdad?, que pueden estar en la pelea de los playoffs. Así que es un must-win situation para el equipo de Filadelfia. Así que eso es lo que tenemos por el momento, Noel, en la NFL. ¿Algún otro comentario que quieras hacer, verdad, de la NFL?
No, tranquilo. Simplemente al principio del programa estuve hablando de la final del voleibol superior masculino, donde quería el equipo de los Caribes de San Sebastián. Esta noche juegan como local, buscando, obligados a ganar esta noche si quieren forzar un séptimo y decisivo juego. ¿Cuál es el pronóstico de José González? ¿Qué sucederá esta noche en San Sebastián? Y si eventualmente ganan el próximo domingo en Guaynabo, será el juego, el séptimo y decisivo juego de este campeonato.
Es así, Noel. ¿Verdad? Un turnaround dio esta serie de cuando estábamos hablando por última vez en el pasado programa, donde San Sebastián había logrado robarse un juego en Guaynabo, pero así es el deporte. Los escenarios cambian luego. Permitieron que le robaran un partido en su casa y entonces el equipo de Naranjito logró tomar el comando de la serie 3-2. Yo creo que hoy, primero que nada, debe haber cancha llena en el Coliseo Luis Aymat en San Sebastián. Yo creo que el factor fanaticada se va a dejar sentir en el día de hoy. Creo, obviamente, San Sebastián tiene que ganar para mantenerse con vida en esta serie. Creo que tienen una muy buena oportunidad estando en su cancha, aunque el último partido fue en tres parciales, Noel, pero la realidad es que fueron parciales que fueron bastante luchados, por lo menos dos de ellos, así que cualquier cosa pudo haber pasado. pero creo, si me permiten, ¿verdad? Analizando la serie como tal, creo que el equipo de San Sebastián depende demasiado de Pelegrín Vargas y necesitan por lo menos dos voces cantantes que estén ahí, que por lo menos contribuyan con sus 10, 12 puntitos. Necesitan también más de sus refuerzos. Creo que puede hacer mucho más, porque Pelegrín Vargas es quien ha estado cargando este equipo durante toda la temporada. Es lógico que esté un poquito cansado, ¿verdad? Así que creo que esta noche deben ganar los Caribes de San Sebastián. Los voy a poner en 5 parciales para ganar y entonces provocar un séptimo partido.
Bueno, amén. Ojalá y que así sea, que el equipo de San Sebastián se reponga. No es imposible. Simplemente tienen que ganar esta noche y eventualmente pues un séptimo y decisivo juego lo puede ganar cualquiera. Ya ellos ganaron un partido allá en Guaynabo. Vamos a ver si, como tú dijiste, hacen los ajustes.
A ver si me permites, perdón, de ser necesario el séptimo partido, de provocar el séptimo partido, va a ser en el Coliseo Juan Ovín Cruz en Manatí. Así que es cancha neutral. Y es bien importante, a diferencia de jugar en Guaynabo, jugar en Naranjito, donde la fanaticada está ahí bien cerquita ahí de ti, especialmente en Guaynabo, porque están arriba de ti y hay un chipulo. Esta cancha de Manatí es más amplia, es un tabloncillo más amplio, y esto puede ser para mí un factor que beneficia al equipo de San Sebastián, porque si primero que nada el juego dice cancha neutral, que es en Manatí, pero vamos a hablar claro, Manatí está mucho más en Naranjito que de San Sebastián, de más público de Naranjito que de San Sebastián, pero al estar un poquito separado, al estar lejos, pues yo entiendo que es un factor que beneficiaría al equipo de San Sebastián, donde en una cancha neutral pues no tienen tanto contacto con el público, porque sabemos que la fanática de Naranjito es un poco, ¿verdad? Bien enérgica, así que yo entiendo que tienen una muy buena oportunidad, pero primero hay que ganar esta noche.
Así es, Josué, más o menos como en términos de cantidad de fanáticos, que tú entiendes como promedio que le pondrías esta noche en San Sebastián.
En San Sebastián, no, esta noche va a haber cancha llena. Yo entiendo que esta noche va a ser te diría que un 80, 85% de la fanaticada va a ser allí local de San Sebastián. La gente siempre trae su gente, pero no es lo mismo, ¿verdad? Pero definitivamente la cancha de San Sebastián hoy se va a llenar. En un juego decisivo, si se da, que esperamos que se dé, yo te diría que ahí va a ser como un 60-40 a favor de Naranjito.
Y en términos de cantidad, estamos hablando de 3.000 fanáticos posiblemente.
Sí, hoy deben haber 3.000 plus en San Sebastián y no sé cuánto es la cabida del de Manatí, ¿verdad? Estoy pensando positivo, pensando que vamos a llegar al séptimo juego, pero definitivamente también va a ser un sold out.
Bueno, esta noche la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico, si la lluvia, si la madre naturaleza si lo permite, Santurce en Ponce, Caguas en San Juan ante el RA12 y Carolina en Mayagüez. Eso es esta noche. Mañana sábado, Caguas estará en Mayagüez, Ponce estará en Santurce y el RA12 en Carolina. Y el domingo, Mayagüez estará en San Juan ante el RA12 y Santurce en Ponce y el equipo... Discúlpame por aquí rapidito, me restó informar un partido donde es el equipo de Caguas en Carolina. Repito, esta noche Santurce en Ponce, Caguas en San Juan ante el RA12 y Carolina en Mayagüez. Mañana sábado Caguas en Mayagüez, Ponce en Santurce y el RA12 en Carolina. El domingo Mayagüez en San Juan ante el RA12, Santurce en Ponce y el equipo de Caguas en Carolina. Así que hay los tres juegos para esta noche, para mañana sábado, el domingo. Con relación a los deportes de contacto, mañana un evento que debe de estar sin duda alguna embestializado, el UFC 296 en la pelea estelar, Leon Edwards defendiendo su título de la división welter ante Colby Covington. Esta pelea debe de estar sumamente interesante. Edwards es el campeón con 21-3, Colby Covington con récord de 17-3, y hay un total de ¿cuánto? De 13 combates más, sumamente interesante. La semiestelar, Alexander Pantoja, el pugil de Brasil, se enfrentará al norteamericano Brandon Roybal. Así que bien interesante este evento, donde por ahí está también Tony, el Cucuy Ferguson, que va a estar peleando contra Patty Pimblett. Así que muchas peleas sumamente interesantes, este evento del UFC 296, y lo que hay en calendario para este fin de semana en el deporte del boxeo, varias peleas sumamente interesantes, y sobre todo una pelea la cual van a estar unificando títulos, y esto estamos hablando en la división de las 115 libras. Tengo por aquí, déjame buscar rapidito, Jesse Van Rodríguez contra Sonny Edwards. Sí, estos estarán unificando títulos, ambos son campeones, Rodríguez campeón de la Organización Mundial de Boxeo en el peso mosca y Edwards campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Otro combate sumamente interesante dentro de esta cartelera que será desde Glendale, Arizona, a través de la aplicación de Zone. Otra cartelera sumamente interesante a través de Showtime, David Morrell Jr. contra Senna Apeco. Esto es una pelea 12 asaltos por el título interino del peso supermediano que posee el cubano de la Asociación Mundial de Boxeo, el cubano Morrell. Así que hacer la actividad que hay para este fin de semana dentro del deporte del boxeo. Josué González, gracias por tu participación. Excelente fin de semana, como siempre. Mucho éxito adelante en Farmacia Mi Buen Vecino y Farmacia Perpetuo Socorro. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, a toda nuestra audiencia, a todos los comercios que hacen su aportación. Mucha salud, muchas felicidades, muchas bendiciones. Y si papá Dios lo permite, será hasta el próximo lunes. Buenas tardes para todos. Y muchas bendiciones. Gracias, Josué. Gracias, Michelle.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.